El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo en este 24 de julio, cada viernes. Esta es la cita en COPE con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. Dios en el centro, para que esté en el centro el hombre. Es el título de la carta pastoral que nos dirige esta semana el arzobispo de Madrid, nacida de su admiración por la frase del Evangelio de San Marcos. Vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma. Tenemos, dice Monseñor Osoro, signos evidentes de la necesidad que los hombres tienen de Dios, pero a menudo nos cerramos en nuestros intereses y preferimos hacer de nosotros un Dios que en el fondo es hacernos dueño y señores de los demás, de tal manera que construimos la historia haciendo de los otros posesión y no don. Cuando no hacemos de nuestra vida y de la del otro un don, aparece la diferencia, la superioridad, la conquista y la exclusión. Cuando no se tiene claro quién es el hombre, nos volvemos encandiladores pero excluyentes, diferentes pero mediocres, superiores pero conquistadores. Por eso nos recuerda nuestro arzobispo el proyecto de eliminar a Dios, que ha fracasado. El hombre se está dando cuenta de que prescindir de Dios es una amenaza a la existencia humana. La eliminación y el olvido de Dios crea un abismo en el interior del hombre. Mostrar a Jesucristo con obras y palabras tiene consecuencias personales y sociales impresionantes y hace posible que esa luz sea donde la persona experimenta la misericordia, el amor, la ternura y la cercanía de Dios, y el modo más certero de enseñar a vivir para los demás.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 1:35. Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Vamos a iniciar ya este Espejo de Madrid. Lo primero, como hacemos siempre, es avanzar contenidos. En este 24 de julio, nuestro primer protagonista va a ser San Pantaleón,
cuya fiesta celebraremos el lunes. Ya el domingo por la tarde abrirá sus puertas el Monasterio de la Encarnación, donde se venera la ampolla con la sangre de este mártir que, como cada año, volverá a licuarse estos días.
En el Madrid de los Gentiles vamos a hablar del proyecto de respiro familiar del Centro de Cuidados Laguna.
A través de la unidad pediátrica de atención y respiro de este centro se quiere atender a los padres que por la enfermedad de sus hijos necesitan pasar 24 horas pendientes de ellos. Se necesitan desde luego esos momentos de descanso para poder retomar después con alegría el cuidado en las mejores condiciones.
Pues sí, bastante reparador ese descanso. Y los últimos minutos vamos a hablar de la fiesta de Santiago Apóstol de mañana 25 de julio.
Son muchas las parroquias en nuestra archidiócesis que celebran de forma especial esta jornada. Nos vamos a ir hasta el corazón de la capital, la parroquia de Santiago y San Juan Bautista, para conocer cómo viven y festejan la fiesta del patrono de España.
Pues esos son los principales argumentos de este programa. Además, como siempre, a lo largo del programa vamos a estar pendientes de lo que nos vayas diciendo, de lo que nos vayas contando a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Y si prefieres te escuchamos, ya lo sabes, en el teléfono gratuito de COPE, en el 950-6006. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
Una y 1:37, arrancamos ya, iniciamos el relato de la actualidad de nuestra archidiócesis. El lunes vamos a celebrar a San Pantaleón. La iglesia del Real Monasterio de la Encarnación va a abrir como siempre sus puertas el domingo, ya los numerosos fieles para poder venerar las reliquias del mártir. Ya desde por la tarde, digo, va a quedar expuesta a la devoción popular la ampolla con la sangre del santo, y luego ya en la mañana del lunes, en el propio día de la fiesta de San Pantaleón, las puertas del templo se van a abrir muy prontito, por la mañana. Voy a saludar en este espejo al capellán del monasterio, a Monseñor Joaquín Martín Abad. Hola, Joaquín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, una puerta, digo, del monasterio que se abre desde la tarde, ¿no?, anterior a esa festividad.
Porque sí, de 5 a 10 de la noche.
Uh-huh, porque es cuando comienza, ¿no?, ya la licuefacción,
bueno,
de la sangre.
El proceso es muy lento, ya habrá comenzado, pero cuando se encuentra en estado más líquido es el día 27 de julio. Es un proceso muy largo, va cambiando de color, aumenta de volumen, hasta que alcanza el mayor grado de liquefacción, que eso es lo más admirable y lo más asombroso y sin explicación científica, que empieza poquito a poquito para que el día 27, que es el día del martirio del santo, el 27 de julio del año 305, que era viernes como hoy, pues se fue martirizado y recogieron su sangre.
Se recogió con algodones y es, como dices, la que se venera hoy, ¿no?
Bueno, no con algodones, porque era mucha, se recogió en un frasco y se llevó después desde Nicomedia a Constantinopla, de Constantinopla a Amalfi, y aquí vino desde la catedral de Ravelo, Estampolla, por regalo del Papa Pablo V, a los padres de la segunda monja priora de este monasterio.
Uh-huh. Y desde 1616, si no me equivoco, entonces, Joaquín, es desde que se venera aquí la reliquia, ¿no?
Sí, al año que viene 4 siglos. Desde que están las monjas hay constancia de que todos los años, sin faltar uno, ha aparecido licuada en esta fiesta, mientras que durante el año permanece en estado sólido y con un color más parduzco y más opaco.
Uh-huh. Oye, este año además va a ser el primero como arzobispo de Madrid en el que va a acudir, ¿no?, hasta allí Monseñor Osoro.
Pues sí, en cuanto Monseñor Osoro se enteró de esta fiesta, como no solo quiere conocer la diócesis, sino estar con todos los diocesanos, y aquí en la peregrinación vienen de 7.000 a 10.000 personas entre una tarde y todo un día, pues también quiso él venir a presidir la Eucaristía.
Uh-huh. Y es curioso porque viene gente no solo de España, sino creo que de otros países incluso,
pues,
¿no?
También, en España hay 5 pueblos que se llaman San Pantaleón. Y luego más parroquias o ermitas que están dedicadas a él. El culto de San Pantaleón se extendió ya en el siglo IV por toda Europa y por el Oriente. Y en esta iglesia, pues desde el 1645 tenemos el primer testimonio escrito, aunque oral era, como tú decías, desde 1616.
Oye, la sangre que veneramos aquí del santo, esas reliquias además, decías que se trajeron desde la catedral de Ravelo. Creo que allí se produce el mismo fenómeno más o menos que aquí en Madrid, ¿no?
Hemos intercambiado las informaciones, yo he estado allí, ellos también conocen esto, y por las mismas fechas y por los mismos meses sucede exactamente lo mismo.
Bueno, pues vamos a recordar, si te parece, entonces los horarios, Joaquín, para poder participar de estos actos. Pues, decimos el domingo por la tarde, ¿no?
Abrimos el domingo a las 5 de la tarde. Cada media hora se da a venerar la reliquia de un hueso, porque la de la sangre se pone, para que no se caiga al suelo, se pone en un expositor y se transmite ampliada la imagen a 2 televisores. Y luego hay eucaristías a las 7 de la tarde y a las 8:30. Y luego, al día siguiente, el día de la fiesta del santo, pues se abre a las 8:45 de la mañana hasta las 2, y tenemos misas a las 8, a las 10 y a las 12. Y por la tarde se abre a las 5 de la tarde, de 5 a 10, sí. Y vendrá el señor arzobispo a celebrar la de las 19 horas, y luego habrá otra a las 20:30.
Pues la mejor información, como siempre, de nadie mejor que del que mejor lo conoce, el capellán del monasterio, Joaquín Martín Abad. Joaquín, un abrazo muy fuerte y gracias.
Muchas
por acompañarnos.
Gracias.
Un abrazo fuerte. Pues hablando de San Pantaleones, como hemos alcanzado la 1:41, en un momento vamos a hablar del proyecto de respiro familiar del Centro de Cuidados Laguna, un proyecto para echar una mano a los padres para niños con enfermedades incurables que requieren de una atención permanente las 24 horas del día. Te voy a contar todos los detalles enseguida, ya aquí en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Apure usted bien el verano con la radio.
Pues esa es la última.
A partir del 1 de septiembre hay que seguir levantándose pronto, muy pronto, y no ser camastrón, porque tendré que decirles aquello de que llevan durmiendo desde la Edad Media. Las emociones más incontenibles en Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12, aquí en COPE.
Herrera en COPE, a partir del 1 de septiembre.
COPE, estar informado.
Tú no te esperes a que ella termine para decirlo.
Una mesa, tu mesa, actividad. Miras el reloj. Tienes que entrar en antena. Tienes que entrar ya.
Tienes voz de haber madrugado hoy.
Estás en tu año de prácticas remuneradas después de hacer el Máster COPE.
¿Cómo lo resuelves?
Máster universitario en Radio COPE. Aprende de los mejores. Más información en el 91-828-3930 y también en fundacioncope.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 24 de julio. Qué duro, ¿no?, es cuidar a una persona 24 horas sin descanso. Aquí es verdad que no hay vacaciones. Muchos lo hemos a lo mejor padecido, ¿no? Tú lo has padecido en nuestras familias, con tus seres queridos. Cuando esa enfermedad incurable pues va consumiendo, ¿no?, a la persona, pero también, desde luego, a esa familia. Y esto aún yo creo que es mucho más flagrante cuando ese enfermo es un niño, esos padres que no pueden, aún más, ¿no?, que no quieren moverse ni un minuto de su lado. Bueno, pues en ellos han pensado desde la unidad pediátrica del Centro Laguna, a través de su fundación Vianorte Laguna. Ellos han puesto en marcha un precioso proyecto de forma gratuita para esos padres, un proyecto que han denominado de Respiro Familiar. Nos acompaña ya en este espejo su director, Eduardo Hernández Armijo. Hola, Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mario.
Bueno, qué contigo. Igualmente, qué duro, ¿no? Es para estos padres, digo, a cuyos hijos se les detecta pues esa enfermedad degenerativa, ¿no?, una enfermedad incurable. Cuando se les comunica, empieza un calvario y además, pues, está esa sensación, ¿no?, de no quererles dejar ni un solo instante, ¿no?, a esos pequeños, pues, y a eso también les va consumiendo a ellos. Por eso nace esta iniciativa, ¿verdad?, decimos, de la que estamos hablando.
Claro, es durísimo con los padres en un doble sentido. Primero, el recibir la noticia de tener un crío con una enfermedad incurable ya de por sí es un palo para ellos, ¿no?
Emocionalmente, claro.
Pero luego está el hecho ya no solo emocional, que también, sino el hecho de tener que cuidar a esa persona pues prácticamente a las 24 horas del día, en muchos casos sin saber cuántos años, ¿no? Porque nunca sabes cuánto tiempo puede tener este hijo tuyo. Puede durar meses, puede durar pocos años, puede durar muchos. Uh-huh. Es una carga, tanto emocional como física, para ellos, brutal. Uh-huh.
No, digo, y tomáis vosotros entonces a tenor, ¿no?, de esto que estás tú contando, y secundáis una idea que además parte de una persona que conoce esto muy bien, que es el doctor Ricardo Martino, ¿no?, del Hospital Niño Jesús.
Claro, a partir de ahí, y el doctor Ricardo Martino, que por el que pasan los niños que han sido detectados como niños con enfermedades incurables, pues él detecta una necesidad que son pues muchos padres que tienen este tipo de niños, a los que atiendes normalmente en los domicilios, porque el mejor sitio para un crío de estos es en los domicilios, pero en época escolar pues estos padres llevan a los niños a colegios de educación especial, uh-huh, donde los atienden de una manera limitada, porque cuando el niño pues tiene unos décimas de fiebre o lo que sea, llaman a los padres tienen que acudir a este colegio de educación especial, con lo que les resulta prácticamente imposible conciliar su vida laboral y su vida familiar. Yeah. Entonces, ante esa dificultad, pues nos anima a montar. Nosotros tenemos cuidados paliativos, es el centro de cuidados paliativos más grande, o uno de los más grandes que hay en España, uh-huh, y uno de los mayores de Europa. Nos anima a animar pues una sección pediátrica, ¿no?, para estos niños, en los cuales podamos atender a estos niños en la jornada laboral, ¿no?, para que los padres puedan ir al trabajo por las mañanas, dejan al niño aquí, en una unidad especializada, con enfermeras especializadas, con médicos especializadas, uh-huh, con terapias, porque aquí tenemos terapeutas, tenemos musicoterapia, tenemos fisioterapia. Entonces, se le atiende de una manera integral al niño en el horario pues laboral, pues desde las 8 de la mañana pues hasta las 5 o 6 de la tarde, o más si hace falta, para que el padre pueda trabajar. Uh-huh. Y esto es lo que nos animan a abrir, y abrimos en enero del año pasado, ¿no?, un centro de día para niños con enfermedades incurables.
Y aquí es donde dais el paso más, ¿no?, que es del que estamos hablando. Centro de respiro para los momentos de descanso también.
A partir de ahí, claro, hablas mucho con los padres y los padres te van manifestando las necesidades que van teniendo. Entonces, primero tienen necesidades económicas, porque la mayoría de ellos son familias que primero, desestructuradas en muchos casos, porque han pasado durante mucho periodo sin ningún tipo de ayuda, pues solos, encontrándose bastante solos, y son familias pues que el padre y la madre pues andan separados o están pensando en algunos casos en medidas drásticas con ellos mismos o con el niño, que hombre, pues para los que somos padres y hemos pasado más de una noche en vela. Con el niño llorando, pues de repente, inferno una cosa tan bruta, entiendes a un padre y dices, es que tiró a su hijo por la ventana, y dices, hombre, claro.
Sí, todos yo creo que lo hemos
llevo
dicho.
Llevo siete noches sin dormir, vamos. Uh-huh. Entonces, entiendes que los padres pues pueda pasar por su mente cosas como esta. Entonces, entiendes las necesidades de esos padres, y estos padres acuden aquí de manera gratuita, pues porque no tienen recursos, porque los que los tienen, pues montan el hospital en casa, que es donde mejor puede estar el crío, ¿no? Pues tienen, uh-huh, una enfermera, tienen un médico que acude ahí. Pero los que no tienen esos recursos, pues tienen que acudir a algún centro especializado. Y Laguna, pues, se ha convertido en ese faro.
Que les da esa oportunidad.
Que les ilumina. termina para poder seguir sus vidas, ¿no? Uh-huh. Y recomponer sus vidas en muchos casos también.
Claro.
Sale la necesidad de las noches, ¿no? Porque estos padres, pues a lo mejor llevan años sin tomar unas vacaciones, sin poder salir, porque tienen otros niños, y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago yo si me quiero volver pues a Marruecos a ver a mi familia? Uh-huh. O a Rumanía o a Jerez. Es que no puedo dejar a niños, pues son niños que son de difícil movilidad. Entonces, lo que hemos pensado es montemos también una unidad de noche en donde podamos tener a estos niños bien atendidos para que estos padres puedan descansar. Pues lo hemos llamado una unidad de respiro familiar, para que estos padres puedan tomar unas vacaciones que hace muchos años que a lo mejor no toman.
Fíjate, sobre eso que estás contando, Eduardo, hay muchos casos, ¿no? Leía yo esta semana uno de ellos, el de Marcos, sus padres y su hermano pequeño, Álvaro, van a poder, gracias a esta iniciativa, ¿no? El poder tener 10 días de vacaciones. Claro, es una sensación, me imagino, también extraña, ¿no? Porque es verdad que eso es beneficioso y ellos lo saben, pero dejar también a ese crío pequeño, a pesar de que esté muy bien atendido, pues me imagino que son sensaciones un poco paradójicas, ¿no?
Claro, los que somos padres y tenemos que dejar a nuestro hijo en manos de alguien, pues si estás trabajando y tienes una chica que te ayuda en casa con los niños pequeños, pues muchas veces cuesta, ¿no? Y cuesta mucho más cuando no conoces a las personas. En este caso siempre hay un periodo de adaptación en los padres porque empiezan viniendo al centro de día, nos van conociendo y van ganando seguridad. Entonces, a partir de ahí, pues dejan a los niños. Pero ten en cuenta, Mario, que son padres que han estado dedicados al crío muchísimo tiempo. Mira, te voy a poner un ejemplo que me llamó mucho la atención. Uno de los niños que estuvo aquí hace tiempo, pues lamentablemente falleció, ¿no? Uh-huh. Entonces, como padre dices, hombre, un niño que tiene una enfermedad incurable, que llevo muchos años con él desgastado, en principio, pues si muere bien, piensas que es un poco de alivio, ¿no?, para esa familia. Piensas externamente, porque el que está afuera piensa que es un alivio para la familia. Pero esa familia que lleva tanto tiempo dedicada con ese hijo, que se ha acostumbrado a cuidar a ese hijo, la pérdida de ese hijo la siente mucho más que la pérdida de otro ser si está bien. Entonces lo pasan muy mal, de verdad que lo pasan muy mal. Porque es que se han dedicado tanto con el querido que
Sí, vuelcan su vida y hacen de ese hijo, pues hacen su vida en el fondo, ¿no? Todo en torno a ellos. Oye, además de bueno, yo diría de magnífico, que estamos diciendo que es gratuito además, y esto es posible gracias a vuestra colaboración. Vosotros sois la Fundación Vía Norte Laguna, pero creo que hay otras dos fundaciones más que están detrás, ¿no?, en este empeño.
Desde el principio hemos tenido la ayuda de, aparte de muchos particulares que han apoyado la iniciativa y la idea, y por eso vamos a darlo de manera gratuita, pues de dos fundaciones. Una es una que ha estado con nosotros desde el principio, que es la Fundación Jaime Alonso Abruña. Uh-huh. Bueno, pues está becando parte de las estancias de los niños, ¿eh? Entonces, de todo el coste que tiene la estancia del niño, una parte la beca la Fundación de Jaime Alonso Abruña. Y luego, la Fundación ¿Por qué viven?, nos facilita el transporte de estos niños desde sus casas hasta Laguna.
Qué estupendo, la verdad. Oye, y además es tan buena, digo, la iniciativa que estamos contando, este proyecto Respiro, que no dudó un momento en aceptar ser padrino de honor el seleccionador nacional de fútbol, ¿no?, Vicente del Bosque. Creo que él pudo conocer de primera mano in situ la labor del centro y que quedó admirado, ¿no?
Bueno, Vicente es un fenómeno. Vicente vino aquí, en cuanto nos pusimos en contacto con él, le contamos un poquito lo que era Laguna y lo que estábamos haciendo con la unidad pediátrica, tardó milisegundos en decir que venía para acá a padrinar esta unidad. Entonces, además, una persona muy afable, muy amena, fue un gustazo tenerle aquí con nosotros. Bueno, y luego pues aquí cuando escorrió la voz de que venía Vicente del Bosque, pues los enfermos que tenemos de paliativos en otras unidades salieron todos al pasillo y le hicieron el pasillo a Vicente, que se entretuvo visitando también a los enfermos que tenemos de paliativos, entrando en las habitaciones, hablando con ellos, que para ellos pues también fue una experiencia tremenda, ¿no? En esos momentos duros que te quedan pues pocos días de vida, pues poder ver a Vicente del Bosque que te salude, que hable contigo, bueno.
Es un tiempo estupendo, es verdad. Bueno, pues qué importante, ¿no?, es mejorar la calidad de vida del paciente, en este caso de los más pequeños, pero también la de sus familias, que estén también lo mejor atendidas a través de iniciativas como esta, descansar para cuidar en definitiva con calidad a través de este, recordamos, proyecto de respiro familiar del Centro Laguna, a través de su Fundación Vía Norte Laguna. Eduardo Hernández, director, muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena, de verdad, por este proyecto tan estupendo. Un abrazo muy fuerte.
Mario, muchas gracias a ti y bueno, yo no me cansaré de decir que es un proyecto que necesita la ayuda de todos, o sea que para todos los radioyentes que quieran colaborar con la Fundación, pues tienen tan sencillo como meterse en la página web www.lagunacuida.org. Uh-huh. Y ahí tienen las diferentes formas de colaborar con nosotros y quizás profundizar un poquito más en esta, en esto de la unidad pediátrica, que es una unidad única en España.
Pues muchas gracias, Mario. Un abrazo, Eduardo.
Un abrazo, venga, hasta luego.
Una y 53 minutos. Mañana vamos a celebrar la festividad litúrgica de Santiago Apóstol, el patrono de España. Son muchas las parroquias en nuestra archidiócesis que van a celebrar de forma especial esta jornada, y una de ellas es la parroquia de Santiago y San Juan Bautista, en la calle de Santiago, en el corazón de Madrid, muy cerquita del Palacio Real. A las 7:30 de la tarde, la misa va a ser presidida por el obispo auxiliar de Madrid, por Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Y voy a saludar a su párroco, a Carlos Cano. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María.
Antes del gran día de mañana tenemos, como es tradicional, estáis celebrando, creo, el triduo, ¿no?, que concluye este viernes.
Sí, este es el triduo que hacemos en Apóstol Santiago, donde, bueno, pues rezamos el rosario, hacemos una pequeña meditación y cantamos el himno del apóstol, pues preparándonos para la fiesta, preparando también en medio del verano, que es un buen momento también para recordar nuestra fe, ¿no? Es bueno ser también misionero evangelizador en medio del verano, ¿no? Y por el Apóstol Santiago siempre nos invita a esto, ¿no?, a dar testimonio de nuestra fe.
Qué bonito, además suena el himno de Santiago en el corazón de Madrid. Oye, mañana la misa, decimos, que va a ser presidida por uno de nuestros obispos auxiliares, y luego también la posterior procesión, como siempre, ¿no?, por las preciosas calles del centro.
Sí, es una procesión muy, vamos, una fiesta muy de barrio, quiero decir, es como muy de pueblo, a pesar de estar en el centro de Madrid, ¿verdad? Es una iglesia, la parroquia de Santiago y San Juan Bautista, que por estar entre Mayor y Ópera, hay muchos madrileños que no la conocen, está un poco como escondida, ¿no?
Sí.
Y la verdad que es una fiesta muy muy entrañable, muy, pues muy de barrio, donde recorremos por las calles muy bonitas, pasamos por Ópera, pasamos por el Palacio Real, que pasamos muchos sitios muy bonitos, ¿no? Y de una forma muy muy sencilla, tampoco sin grandes ambiciones, simplemente pues esto, mostrar un poco la devoción al apóstol y la fe que existe en Madrid. Y después pues terminamos con una pequeña fiesta en la plaza de la iglesia, que la plaza de Santiago, donde bueno, compartimos todos un rato divertido y de barrio muy muy cómodo. Yo invito a todo el mundo a que venga y a que disfrute de esta,
porque
se va a sorprender, ¿eh?
Merece,
es una
la
fiesta
pena,
muy muy familiar, sí, muy.
Y aumentan, Carlos, las visitas y la presencia de fieles, ya sean los madrileños, que no lo sé, pero me imagino que también los turistas, claro, que se dan una vuelta por allí, lo que tú dices, se quedan sorprendidos de estar celebrando a Santiago en Madrid en verano.
Sí, sobre todo cuando la procesión pasa por Plaza Oriente, ¿no? Hay muchos turistas que están a otra cosa, ¿no? Y cuando viene a aparecer la procesión se van todos corriendo, porque tampoco es, no es época de procesiones, ¿no? Entonces dices, ¿qué es lo que pasa aquí? Y se acerca a todos a hacerse alguna foto con el apóstol. Y muy contentos. También es verdad que como la parroquia de Santiago es donde nace el Camino de Santiago de Madrid, el Camino de Santiago de Compostela, pues bueno, cada vez vamos teniendo más personas que se acercan a solicitar su credencial.
Y que la conocen también un poquito mejor.
Y la conocen un poquito mejor.
Sí. Oye, háblanos de esa representación del apóstol en la parroquia, porque además del santo que sale en procesión, creo que tenéis un precioso cuadro, ¿no?, en el retablo.
Sí, es un cuadro de Rich, un cuadro muy grande, es un 5 metros por 3, que es el que preside el retablo, y la verdad que, bueno, es un gran atractivo turístico, porque la verdad que es muy bello, es un cuadro muy, muy bello, trabajado y está bien conservado, la verdad que es una de las joyas que tiene la parroquia, ¿no?, este cuadro de Richie.
Ya lo creo. Oye, y además de entregar la credencial a todos esos peregrinos, ¿no?, que se deciden ponerse en marcha desde Madrid, en un año que no es jubilar, en un año que no es jacobeo, parte también mucha gente. ¿Es verdad eso que estamos, o al menos uno tiene la sensación de apreciar, de que cada vez hay más gente que hace el Camino de Santiago, aunque no sea ese año santo?
Eso es cierto, ¿eh? Nosotros aquí, por lo menos, en la parroquia, cada año entregamos más credenciales. Por ejemplo, para darte un pequeño dato,
sí,
en estos 3 meses de mayo, junio y julio hemos entregado unas 4.000 credenciales.
Vaya.
La verdad que les invitamos luego a que se queden a la Eucaristía, si quieren, del día. Y allí les damos también la bendición del peregrino, para que el apóstol Santiago les cuide y les proteja durante su peregrinación. Y bueno, pues poquito a poco, te digo, va creciendo. Si no es año jubilar, pero los números siguen
aumentando, ¿no? Bueno, pues recordamos, a las 7:30 de la tarde, hoy concluye el triduo, recordamos, sí, y luego mañana a las 7:30 la Eucaristía, presidida por el obispo auxiliar de Madrid, por Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, ¿no?
Eso es. La verdad que pues invitar a todo el mundo a que venga a participar con nosotros de esta celebración.
Carlos Cano, párroco de Santiago y de San Juan Bautista, feliz celebración del apóstol y gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Te quiero contar también que la parroquia, además de la de San Juan Bautista, de Santiago y San Juan Bautista, la de San Sebastián Mártir de Carabanchel, va a celebrar la fiesta del apóstol Santiago y también concluye su triduo y mañana la misa solemne en honor al santo va a dar comienzo a las 8 de la tarde y después la procesión por las calles del barrio. También las monjas comendadoras de Santiago, en la plaza de las comendadoras, van a celebrar la festividad litúrgica con una misa solemne en su monasterio a las 8 de la tarde. Y luego, pues también algún pueblo, como Colmenarejo, por ejemplo, va a celebrarlo mañana, o también Mangirón. En fin, la festividad de, en este caso, de Santiago Apóstol, de nuestro patrón, que como ves está también muy representada y muy participada aquí en la Archidiócesis de Madrid. Y un asunto más, con motivo de la festividad litúrgica de San Joaquín y Santa Ana, este domingo se va a celebrar una Eucaristía en la ermita de Santa Ana, en la localidad madrileña de Alameda del Valle. La jornada va a comenzar a las 11:30 de la mañana y luego a la 1 de la tarde, la Eucaristía. Y nosotros llegamos así al final de este Espejo de Madrid del 24 de julio que hemos hecho hoy con Óscar Gómez en el control de sonido, con Sandra Madrid y quien te habla, Mario Alcudia. La semana que viene volvemos, será el último programa de la temporada. Esperamos la visita del arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, para hacer balance de este curso y de este casi su primer año como pastor de esta iglesia de Madrid. Ahora te quedas en el Mediodía COPE con José Luis Pérez. Que te vaya bien. Adiós.